Ángel Tron, buenos días. ¿Dónde estás? ¿Cuándo
tal,
te vas
familia?
A Guatemala?
Pues mira, me voy en un ratito. Estoy ya a punto de cogerme el avión. Oye, estás en Granada, ¿no?
Sí, señor.
Porque bueno,
la última en Granada con ahí, muchos amigos que te oyen todas las tardes. ¿Y tú dónde estás?
Pues me alegro mucho. Yo estoy en Cope Tres Cantos. Fíjate, la última vez que estuve en Granada fue con el Club de la Constitución. Es una asociación muy curiosa en la que Chencho también participó en una conferencia, según tengo la relación. Y de verdad sí, que es un sitio muy curioso.
No puedo hablar porque va a decir Paco que yo estoy en todas las salsas.
Pues es que la verdad tú y yo, por otra parte.
No, va a decir alguien que tuvo uno que salir corriendo hacia el baño porque tal, y yo digo, pues yo también, pero no me callo, ya no lo digo.
Claro, pues es la verdad. No, es un sitio muy curioso, y este año que se cumplen los 40 de la Constitución, en un sitio como Granada, con lo que significa para la historia de España, lo que hace esta gente, que son profesionales, catedráticos, empresarios en Granada, es muy, muy interesante. Podríamos tomar ejemplo, el Club de la Constitución. Bueno, no, que me voy corriendo, que me voy a Guatemala. Mañana te entro desde allí. Vamos a hablar del éxodo de un montón de centroamericanos al norte y al sur de América, huyendo del crimen organizado. Ojito con el fenómeno de las maras que se contagia en Europa. En Milán, por ejemplo, es un problema increíble ya. Y el lunes, estoy ilusionadísimo, el lunes vamos a entrar desde el puente Simón Bolívar en la frontera de Venezuela con Colombia. Vamos a intentar profundizar desde el punto de vista humano lo que están viviendo toda esa gente, porque no es un problema internacional, no es un problema. Hay que verlo desde el punto de vista histórico, cultural, el idioma, hay que verlo como un problema completamente nacional, que es lo que es. No podemos olvidarnos de esa gente y nos vamos para allá.
Buen viaje. Mañana hablamos.
Mañana te cuento. Chao, chao.
Hasta pronto. Bueno, ¿alguno de vosotros aquí presentes os esforzaríais o tomaríais mucho trabajo en pedir la extradición de la señora Ana Gabriel?
No, no lo sé. Yo creo que no. Creo que no, porque además es un personaje que cobra importancia precisamente por su situación judicial actual. Y comparto la idea de que no es un personaje determinante, clave, es ver en todo el problema político que hemos sufrido en los últimos tiempos en España, político y legal y constitucional. Entonces, en ese sentido, además, hay una idea incluso paradójica, que es que en la CUP había un problema de autoestima, que era que, a diferencia de la antigua burguesía catalana y RC, no tienen un mártir, no tienen un mártir penitenciario. No, y es una cosa que presta mucho a la fotogenia radical de la CUP. Y yo creo que no habría que crearlo. En ese sentido, me parece que habría que tal vez mofarse un poquito más del cambio de indumentaria posibilista de Gabriel, que se ha quitado el uniforme de activista y se ha puesto el de mártir de un Estado opresor. Pero creo que ese personaje no debería crecer. Luego aquí vendrá alguien, me dirá con razón que no, el Estado y la ley no pueden permitirse dejaciones y quien tiene que rendir cuentas tiene que presentarse. Pero como no soy un jurista ni estoy hablando en esos términos, sino como periodista, creo que ese monstruo no habría que crearlo.
Claro, ¿y vosotros?
Yo creo que Ana Gabriel, sinceramente, es una señora insignificante, o sea, con todos los respetos como persona, pero políticamente es algo completamente insignificante. Yo la dejaría allí en la Feria de Ginebra, la Semana Santa de Zúrich y el Corpus de Basilea.
Muy bueno el coche.
Las romerías que hay por allí, por los lagos, el lago Como, y eso es fantástico. O sea,
no
que
te olvides,
es un,
no te
es
olvides,
un castigo vivir en Suiza.
No te olvides de Berna.
De Berna.
Ya sé lo que dicen de Berna, de lo animada que es. Dicen como es como el cementerio de Viena, pero más grande.
Pero más grande. ¿Y tú a Berna, que ibas a Berna, tenías una novia allí? ¿O?
No, el oso, sí.
Oye, pero te veo una cosa, perdón, un minuto. ¿Qué? Mi mujer resulta que es rusa. Es normal que me contestara el ruso.
Pues eso quedó claro, Checho.
No, me sonó a gloria divina.
Progresa.
Vamos a Ana Gabriel.
Oye, hablando Robles, de Ana Gabriel, o sea, no pedirle la extradición a Ana Gabriel, para ella es lo peor.
Pero Robles, una pregunta, ¿no te parece decepcionante en el personaje de Ana Gabriel que haya ido a exiliarse, y digo esto
a Suiza,
entre comillas, claro,
un anticapitalista,
no a Cuba, no,
un anticapitalista,
sino al epítome de la ciudad burguesa y garantista?
Bueno, David, perdón un minuto, es el epítome de la ciudad burguesa, etcétera. Ahora bien, está Naciones Unidas, de un lado, y de otro, allí estuvo Lenin. Y ella, imagino, que admira más a Lenin que a Jesucristo o que a Julio Iglesias. ¿Comprende?
Bueno, con Julio Iglesias y Lenin están empatados, ¿eh?
Bueno, no, pero para ella no. Allí estuvo Lenin. Pero, en fin, yo efectivamente, yo no me cansaría mucho en pedir la extradición de la señora Gabriel. Ahora bien, mientras esté allí, al menos en los primeros 8 o 10 días, vamos a ver el rabo para salir en la prensa y estar siendo la prensa. La prueba está en que estamos hablando aquí de ella. Entonces, una vez más, la prensa suiza, la prensa alemana, hablará de que hay una señora que dice que es exiliada política porque en España no hay libertad. Pero a la larga, pasará totalmente su vida, como dentro de 8 o 10 días de Puigdemont, yo creo que no se hablará más.
De todas formas, Chencho, una de las claves que definen bien nuestra época y sobre todo la pérdida de moderación en Cataluña es que una tribu urbana como la CUP se haya convertido en un partido vertebral en Cataluña, claro, y sus personajes, claro, se hayan convertido en gente de la que tenemos que ocuparnos. Es una tribu urbana, no es otra cosa.
Correcto, correcto.
Sí, 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 son ocupas, alternativos, pero además el cambio estético ha sido fascinante, ¿eh?
Bueno, se ha quitado el uniforme de activista.
Sí, sí, claro.
Lo que hacen, por cierto, los miembros de las tribus urbanas para comparecer, claro, en los tribunales.
Claro.
Sí, va de amo a Laura, ¿eh?
Sí, sí, eso.
Es muy...
Bueno, amo a Laura, pero tampoco tanto, porque bueno, tampoco amo, digo.
Pero casi, ¿eh?
Sí, sí.
Casi,
no, pero
sí,
que
no es... se ha puesto ese vestido floreado, ese pelo, no, no, sí, es que a mí me costó reconocerla.
Vamos a ver, si nos ponemos estupendo, la posmodernidad es eso, es un disfraz, es un vocabulario, una sintaxis, una vestimenta, un peinado y una forma de unos determinados bares, no, y eso unas es un determinadas
triunfo,
zonas
y eso, es un triunfo, y eso es un triunfo. Estas estéticas cortadas, ¿claro?, a hachazos son un triunfo de la fotogenia Batasuna,
sí,
que la impuso en los años 70-80, esos pelos cherokees, esas cosas, y que se propagaron por todos esos ambientes
una cuestión estética,
radicales, activistas, ¿sí?, donde aquello era un ejemplo de activismo urbano, digamos. Y es un disfraz militante, ¿eh? Lo único que no se pueden quitar es, qué sé yo, pues no sé si hay... Bueno, no sé, no es...
Bueno, bueno, y luego por demás... Oye, me ha hecho... es muy polémica esta campaña que ha hecho la Comunidad Valenciana, el Ayuntamiento de Castellón, creo que también se ha sumado el de Valencia, en la que le mandan una carta a los padres que tienen un bebé y les dicen, ustedes... Pues hombre, les instamos a que hablen en valenciano a sus hijos, aunque no lo hablen en valenciano, da igual. Que porque el bebé tiene que hablar en la lengua de la tierra en la que nace. Y además pueden ustedes valencianizar sus nombres y apellidos. Si se llama Pedro Martín, que debe ser un desdoro para alguien llamarse Pedro Martín en Valencia, pues que pase a llamarse Pera Martí. O si se llama Dolores Jiménez, que pase a llamarse Dulos Ximénez.
¿Sabes lo que haré yo con esto?
¿Qué?
Lo que haría con cualquier intervención de un Estado en nombre de la ingeniería social. Mandarlos a la mierda.
Sí, sí.
Y con eso termina mi reflexión sobre este tema.
¿Está bien?
Ahora música, ¿no?
Sí, porque es que a mí me suena un poquito limpieza étnica esto.
Ingeniería social, crear una raza nueva, una cultura nueva donde no existe, crearla artificialmente desde un Estado. Ingeniería social,
vamos a ver, esto
distopía
tiene,
totalitaria, si es que ya lo conocemos todo esto.
Esto tiene dos vertientes. Primero, por seguir con lo anterior, lo humorístico, ridículo, patético, bien. Pero después tiene la otra. Es que el Ayuntamiento de Valencia sabe que tú has tenido un hijo. ¿Sabe, bueno, cómo se llama tu hijo?
Eso es que lo registras, Jorge, tampoco,
pero,
está, claro, difícil.
¿Cómo que no? No, pero lo sabe. Y ahora, hombre, que lo sepa es normal, sí, pero ahora te dice, oiga, ¿y usted por qué no le ha cambiado el nombre al niño?
Eso, ahí está.
Ahí es donde está la clave. Está, ¿a usted por qué no le ha cambiado el nombre a la criaturita?
Sobre todo en Valencia, en que muchísima gente de la capital no habla el valenciano directamente, muchísima, muchísima gente, no pasa nada, pero en un pueblo en que sea mayoritariamente valenciano parlante, la persona que a su hijo no le cambia el nombre o no habla en valenciano va a tener una presión social.
Ahí voy.
Como hemos visto que ocurrió en Cataluña. En Cataluña había una presión social que ha obligado a la gente a cambiar sus pautas de comportamiento porque si no son estigmatizados e insultados en la calle.
¿Sabes que mi apellido es un resultado de ingeniería social, por cierto?
Sí.
Yo originalmente me tenía que haber apellido Gistaín, que es como se llamaba el valle aragonés de donde procede el apellido. Pero entraron los cartógrafos franceses y pusieron Gistaín por sus narices y así nos quedamos.
Ah, pues mira qué bien.
O sea, reclamo también yo mi derecho a liberarme de una imposición distópica, sí, francesa.
Pero puedes hacer una apellido...
Además, Gistaín a partir de ahora.
Un apellido compuesto, Gistao, Gistaín.
Es un poco cacófono, ¿no?
Eso parece una declinación de latín macarrónico. Gistao,
Gistaín. Voy a saludar al presidente de Iberdrola. Anda, que también os he traído a... al lateral derecho del retuerta. El presidente de Iberdrola, que es don Ignacio Sánchez Galán. Don Ignacio, buenos días.
Buenos días, don Carlos. ¿Cómo estamos?
Pues estamos muy bien aquí en Granada. Usted aquí ha puesto algunos enchufitos también, ¿no?
No, esa zona tenemos poco enchufe nosotros.
Oye,
los enchufes lo tenemos más para arriba. Lo tenemos en Castilla-La Mancha, en Castilla-León, en País Vasco, en Galicia, en Extremadura, pero en Andalucía tenemos poco enchufe.
Bueno, madre mía. Bueno, usted, como siempre, yo le llamo cuando usted está en Londres, porque celebran el Día del Inversor, presentan los resultados del 17, anuncian los planes de la compañía. Los 12 meses, ¿podemos tomar los resultados de Iberdrola como un test de cómo le está yendo a las empresas en el año anterior?
Bueno, para nosotros el año pasado ha sido un año, complicado. Ha sido un año complicado porque hemos tenido, creo que de los años que llevo yo, el año de menor producción en España, sobre todo hidroeléctrica, consecuencia de la sequía. Los resultados en España se han visto muy afectados por ese factor, aparte de las miles de tasas e impuestos que tenemos permanentemente, que ha sido compensado por el resto, afortunadamente, por el resto de otros países, por Estados Unidos y por Brasil y por México. A pesar de todo, hemos conseguido un resultado de 2.804 millones, que no es un número pequeño, casi un 4% más que el año pasado, ¿no? Lo que nos va a permitir pues poder dar un dividendo también creciente sobre el año anterior, 0,323 euros, que es lo que al precio de hoy de la acción está un 5,5, un 6% de rentabilidad por dividendo, lo cual para nuestros 600.000 accionistas españoles pues creo que puede ser una buena noticia.
¿Les ha ido bien la reforma fiscal de Donald Trump, ustedes que tienen inversiones en Estados Unidos?
Bueno, sí, sin duda ha sido positivo, puesto que teníamos una serie de impuestos diferidos que estaban contabilizados al 35%, al bajar al 21%, nos ha aflorado unas plusvalías del orden de 1.300 millones que hemos dedicado fundamentalmente a provisiones y a revalorización de activos para mejorar también esas provisiones, la eficiencia en los años siguientes y mejorar resultados a futuro. Y ahora en los años siguientes toda la parte de generación renovable que tenemos, somos el segundo, el tercero más grande en Estados Unidos, pues se va a ver positivamente afectada porque pagamos al 21 en lugar del 35. En cambio, todo el negocio de redes eléctricas que tenemos, somos el distribuidor de eléctrico de estados como Nueva York o como Connecticut, como Massachusetts o como Maine, pues esta rebaja fiscal automáticamente pasa a la factura de los clientes y, por tanto, pues no nos afecta. Pero positivamente, sin duda nos afecta positivamente y en buena parte nos ha ayudado a que el resultado del año 18-17 ha sido el resultado que he dicho anteriormente, que esas, plusvalías pues han mejorado y han compensado, digamos, otras partes negativas que hemos tenido.
¿En qué van ustedes a invertir el año que viene? Lo digo por hacerme una idea.
Y ¿el año que viene o el 18?
El 18, claro, sí. Este ejercicio, bueno, vamos.
El 18 y siguientes vamos hasta el año 2022, vamos a invertir como 32.000 millones de euros, que se dice bien. Estamos hablando de una cifra de los que somos más mayores, de los 6 billones de las antiguas pesetas, lo cual pues es una cifra que da un poco de vértigo. ¿Y esto por qué? Porque creemos que el mundo necesita una mayor electrificación, la economía se va a electrificar como consecuencia de los compromisos que hay a nivel mundial de reducción de emisiones. Esto lleva a que hacen falta nuevas fuentes de generación más limpia, hacen falta nuevas redes para poderlas gestionar, hace falta almacenamiento, y estos son los grandes ejes, ¿no? De todo este tema, pues del primer destino de todas estas inversiones va a ser Estados Unidos, y bueno, pues que es el país quizá que más necesita ese tema. Las redes americanas están bastante peor que las europeas y el desarrollo que estamos teniendo ahí, un mercado tan grande de las renovables, pues también requiere más inversiones. Bien. Y con esto, pues esperamos tener unos buenos resultados, para eso lo hacemos, ¿no?
Bien. Don Ignacio Sánchez Galán, con el gobierno mal, como siempre, ¿no?
No, yo con el gobierno fantásticamente bien. O sea, yo
no,
creo
digo las empresas, ustedes las eléctricas y el carbón y las relaciones con el, digamos que llevan siendo malas hace un tiempo.
Bueno, yo creo que el sector eléctrico es un sector de inversiones a largo plazo y necesitan una predecibilidad y una estabilidad permanente. Cuando tomas una decisión de invertir 32.000 millones, de los cuales como 7.000, 8.000 vienen a España, pues nuestros accionistas nos piden, oye, ¿y dónde vas a poner ese dinero? ¿Qué retornos te va a dar? ¿Cuál es la seguridad de que no haya cambios a mitad de camino? Etcétera, etcétera. Y desgraciadamente, pues en España, yo llevo muchos años ya, creo que he tenido como 6 ministros o 7 ministros, todos pues están en un planteamiento mucho más de corto plazo. ¿Cómo arreglo las cosas a corto plazo? En un negocio que necesita pues una planificación de largo plazo. Y eso es un poco las discusiones permanentemente. Por necesidades de corto, no se está haciendo una planificación energética de largo plazo, que sepamos qué energía necesitamos, qué energía, cómo la vamos a producir y cómo la vamos a pagar. Y esta es la gran discusión permanente. Dicho eso, yo creo que el año pasado el presidente del gobierno dio un tremendo paso, creando un comité de expertos y creando un lanzamiento de una nueva ley de cambio climático y transición energética que están preparándola en este momento y creo que puede sentar las bases de lo que será el futuro modelo energético y medioambiental de nuestro país. Por tanto, creo que el presidente del Gobierno se lo ha tomado en serio y creo que al final pues saldrán cosas positivas.
Tres cosas muy breves que casi tienen una respuesta, no diré que monosilábica, pero de frase y media. La primera, díganos a todos los que estamos aquí y nos están escuchando que va a bajar la tarifa eléctrica, los precios de la luz.
Bueno, el tema es muy simple. El precio de la luz tiene un 50% de lo que pagan, que son impuestos. Es tan sencillo como en lugar de pagar un IVA del 21%, se pague un IVA reducido, como tienen otros países, del 5, automáticamente podría bajar el 15%. Segundo, que se quiten la cantidad de cargos y de impuestos que están metidos y que tenemos que cargar a las empresas. Y automáticamente, de ese 50% de cargos e impuestos, pues se podría reducir drásticamente el precio. De hecho, el precio, tengo delante un papel, el precio de la tarifa industrial española es una de las más baratas de Europa, en contra de lo que se dice. Más barata que la alemana, que la italiana, que la inglesa, que la irlandesa, que la belga, que la portuguesa, que la eslovaca y que la griega. Solamente por delante de la rumana, de la polaca y de la francesa, que son ligeramente más baratas. Por tanto, a pesar de ese tema, seguimos teniendo precios industriales más baratos que la mayor parte de los europeos. Y la tarifa doméstica, también en contra de lo que se dice, tengo delante datos de Eurostat, es más... solamente es más barata que de países como Dinamarca, Alemania, Italia, Irlanda o Bélgica. Es decir, tampoco estamos, a pesar de tener mucho más impuestos que ellos. ¿Y eso qué lleva? Pues lleva lo que decía antes, que el negocio de generación de la mayor parte de las empresas españolas, desde luego de Iberdrola, pierde dinero, tanto pierde las centrales térmicas como las centrales nucleares. Esto es la realidad del negocio.
Y ahora sí, en dos frases. Está usted en Londres. ¿Qué tal nos ven a la economía española desde allí?
Bueno, yo creo que la percepción de España ha mejorado muchísimo en los últimos años. Y debemos a un trabajo que ha hecho este gobierno enorme. Y desde luego aprovecho también para felicitar el nombramiento de Luis de Guindos como vicepresidente del Banco Central Europeo, porque él ha sido también una persona que ha hecho muchísimo por el cambio de imagen del país. Yo hace ya el año 2013... como sabes, salí a vender país y sigo haciéndolo todos los días, con inversores, con analistas, con agencias de rating, decir que España es un país de oportunidades. Hoy la visión que tenemos de España es de un país que crecemos, que creamos empleo, que la prima de riesgo está a niveles de menos de 70 puntos básicos, que creamos puestos de trabajo más que la mayor parte de los países, que las agencias de rating nos han colocado el rating A, y yo creo que esto es lo que están percibiendo. Y sin duda lo que están viendo es que hay que seguir por este camino, ese camino que se ha conseguido estos años de productividad, de internacionalización, de seguridad jurídica, de estabilidad presupuestaria y un elemento que estoy seguro que están trabajando en ello, de adaptar la educación a las nuevas necesidades. O sea, los jóvenes actuales necesitan estar preparados para un mundo distinto y eso hay que adaptar a nuestro sistema educativo. Pero la percepción que hay de España es francamente positiva a todos los niveles.
Es el presidente de Iberdrola, es don Ignacio Sánchez Galán, al que saludo con toda cordialidad y le invito a que ponga usted enchufito por aquí abajo, que es una tierra, como usted sabe, maravillosa, ¿eh?
No tengo enchufes, pero te puedo vender la luz ahí, ¿eh? Lo que la enchufe sea de otro, pero la luz te la puedo vender, ¿eh?
Eso está bien. Ignacio, un abrazo muy fuerte.
Un abrazo, Carlos,
tío. Hasta siempre. Sony 25, ahora llega Goyo González. ¿Qué nos cantará hoy? ¿Cantará, no cantará? Ah, ¿quién sabe?
Con que se quede vestido, confórmate.
COPE. Estar informado.
Es momento de escuchar la copla que ya nos trae Luis del Val.
Produce mucha pereza al estar aquí en Granada tener que ponerme a hablar de miserables gansadas que en tierras de Castellón se disfrazan de alcaldadas. Y fíjate en Castellón de la Plana, una provincia que fue refugio de carlistadas y a la que se resistieron en la plana de Burriana. Por eso María Cristina, que era la reina de España, le dio de ciudad el título, pero ahora es catalana, según un grupo de alcaldes que creen que hablar español a la gente valenciana le producirá problemas a la corta o a la larga. Los tontos contemporáneos han llegado hasta la plana y se han vuelto catalanes de la noche a la mañana, olvidando que la reina que hizo ciudad a la plana nunca nació en Cataluña, porque mira, nació en Austria, aunque luego se casó con el que era rey de España. Todavía no hace un siglo que le bailaron el agua y las aguas del embalse con su nombre bautizaran. En Castellón, los monárquicos, no será por las naranjas, se han vuelto catalanistas. ¡Ay, qué cosa más fantástica! Produce mucha pereza, al estar aquí en Granada, tener que ponerme a hablar de miserables gansadas cuando desde aquí se ve toda la Sierra Nevada, cubiertas todas las cumbres con una corona blanca. Y me suena en los oídos, escuchado ya en la infancia, esa noche en los jardines de España, cuando España se hizo música gracias a Manuel de Falla. Dejemos que en Castellón los alcaldes de la casta perpetren estupideces y cicateras tontadas. Y llévame hasta el Genil para escuchar cómo canta. Y luego al atardecer, cuando las rojeces bañan y del día se despide esta ciudad acostada en esa suave ladera donde se erige la Alhambra, llévame a dar un paseo con gente universitaria, heredera de saberes de aquella antigua madraza. Y si se nos hace tarde, Carlos Herrera del Alma, nos quedamos a dormir y así podremos vivir un día más en Granada.
Y de Luis del Val, ya saben a quién.
Al Guanchi. Buenos días, Granada. Come on, this is Mike Rios. Mi amor entero se lo doy a mi Carlito.
No me digas.
Sí, sí, a ti, amigo. Ah, y también a Chencho Arias, a David y a mi Paquito. Llamadas y tus WhatsApp, a la tertulia vengo a empatar.
Dime,
vamos al estribillo, porque la tertulia es un primor. Ahora María de la O, de Herrera en Cope, siempre te da lo mejor.
Vamos a por otra, venga, vamos a por otra.
Nos gana y nos mola mogollón.
¿Por qué, te preguntarás, hermano?
Porque les gusta el flamenco y el rock and roll.
Y además,
que en la radio quieren escuchar a estos que ahora te hacen bailar.
¡Checho, esas caderitas! ¡Que no se diga!
¡Voy para allá, voy para allá!
La tertulia es un primor. Ahora aquí en María de la O, Herrera en Cope siempre te da lo mejor.
¡Come on! ¡Esos aplausos! ¡Ladies and gentlemen! ¡Señoras y señores! ¡Bienvenidos a Granada!
Bueno, ya está. Es un homenaje a mi amigo Mike, que no sé si nos estará escuchando. Este fue su primer éxito, el Popotitos de los Tintos.
Es correcto.
Es correcto.
Cuando se llamaba Mike Rios, ¿no?
Se llamaba Mike Rios por aquel entonces. ¿Eh? Luego ya vino, pues, en fin, todos sus grandes éxitos como Miguel Ríos. Forge, Santiago Sierra, Arco, el arte, la censura, el rapero, la libertad de expresión, algo de Cataluña y sobre todo mucha Granada. Y el pésame de todos los que nos han escrito desde muy primeras horas, cuando se conocía la triste noticia del fallecimiento de Forges, que según este oyente fue un extraordinario intérprete de la sociedad española, un hombre inteligente, con sentido del humor, personal pero directo y que conectaba muy bien con el humor de todos nosotros. Granada. Se preguntan que cómo es posible que en pleno 2018 no haya llegado aquí el AVE. El avión cuesta un congo, el tren solo hasta Antequera. Y por carretera a Madrid 4 horas o más.
Tampoco ha llegado a Almería, ¿eh?
Tampoco. Otra de las reivindicaciones que hacemos desde Andalucía. Que es verdad. Primos hermanos. ¿Qué le vamos a hacer?
No, pero el problema es un endemoniado, una endemoniada complicación técnica que ha hecho que levantar una vía para plantar otra no se haya producido, y lo cual no haya llegado lo nuevo, pero haya muerto lo viejo. Y por lo tanto ahora mismo no haya nada, y eso dura ya 3 años. Y claro, es una situación pues que a todos los que viven del, no digamos a los que viven del turismo, pero a una ciudad que depende muy mucho de que la también visiten y de que la disfruten aquellos que normalmente se acercan de ver la Alhambra o a ver el Paseo de los Tristes, pues claro, se resienta, claro que se resiente. Y sobre todo porque luego hay un gran aire, yo me quiero ir hoy a Sevilla, me quiero ir hoy a Madrid, me quiero ir hoy a Jaén, y no haya manera.
La censura con las artes plásticas, algunos libros y algunos cantantes. Dice, no se puede utilizar una instalación del Estado, se refiere a Arco, para ofender al Estado. Eso, según este oyente, no es libertad de expresión, pero en cambio hay otros que están más en la línea de David Gistao, diciendo que les parece desproporcionadas las sentencias y las censuras recientes en la música y en las artes plásticas. O una de dos, o nos estamos pasando ahora, o durante años nos hemos quedado cortos. Hacer una canción te puede condenar a ser un mal cantante, un payaso, un chulo, un malcriado, un compositor nefasto, un engreído vocal, pero a la cárcel, se pregunta este oyente.
Está en el código penal, está en el código penal. Canción o no canción, está en el código penal.
Vamos a ver, una letra que dice. Es que la tengo aquí.
Es que tengo otra opinión. Que dice, el rapero Baltonic dijo tras la sentencia que si lo llegaba a saber, se cargaba a alguien y le hubiera salido más barato. Su apoyo y ensalzamiento al terrorismo y demás, sus canciones a favor de ETA y el Grapo, se merecen sentencias así. Dice este
hombre, que tengan miedo, joder, que tengan miedo. Que tengan miedo como un guardia civil en Euskadi. Un pistoletazo en la frente de tu jefe está justificado o siempre queda esperar a que le secuestre algún grapo. Dicen que pronto se traspasa la cloaca de Ortega Lara y muchos rumorean que Rubalcaba merece probarla. Complejo de Zulo mi casa, a ver si un día secuestro a alguno y le torturo mientras leo al Argala.
Pues esto estaría en el Código Penal de Alemania, en el Código Penal de Gran Bretaña, en el Código Penal de Austria y en el de Estados Unidos, de todos los países que son Estado de Derecho. Por lo tanto, ¿por qué aquí no? ¿Somos diferentes?
Más. Bueno, a cuenta de lo de Arco, por cierto, hay en nuestro Yo Pienso de Qué, de la retirada de la obra de Santiago Sierra, que define como presos políticos a los Jordis, a Junqueras y a toda esta patulea. Hay algunas opiniones como la de Pilar.
Sí, a todo. Trabajé muchos años en Arco. Y sé a lo que te refieres. Acabo de oír que la instalación del Sierra Este se vendió a un empresario catalán por 100.000 euros. O sea que le hicieron los 1.000 favores retirándola. Y ahora a Helga de Alvear le saldrá gratis el stand porque le queda una pared en la entrada blanca y eso cuesta un pastón.
Paloma.
Yo soy una de las personas que si hubiese visto la exposición de Arco me habría sentido profundamente insultada. Creo en el Estado de Derecho, creo en las leyes del país en el que vivo y en el Tribunal Supremo. Y creo que esas personas están en la cárcel por delincuentes. Y al igual que me habría ofendido ver la foto de un etarra debajo un cartel que dijese héroe, me ofende ver la foto de estos señores bajo un nombre que diga presos políticos.
Natalia.
Hablando de la Feria de Arco, es que estoy completamente de acuerdo contigo. Porque eso, llamarle arte contemporáneo, la Feria de Arco todos los años es una auténtica mierda. Y que digan que hay obras de arte, bueno, mira, yo realmente no soy una entendida en obras de arte, pero tonta no soy, ¿eh? Tonta no soy. Así es que vamos, hay que reírse de la Feria de Arco, ¿eh? Y tomársela con mucho sentido del humor.
Bueno, más cosas.
En la senda de este tema, que ha sido de la estrella esta mañana, Paco, si una obra de arte solo la puede retirar un juez, ¿por qué han retirado esta sin la intervención de un juez?
Pues ahí es donde está la clave. Por cierto, me he acordado ahora, yo el otro día estuve en Arco, pero en un bar, y esto que cuento es real. Vi un cuadro negro con unas líneas muy sutiles y empecé a comerme el coco que quería haber dicho el artista. Después me di cuenta, viendo otro que estaba al lado, pintado con las tapas, que era una pizarra que estaba borrada. Y yo creía que era un cuadro. Y todavía no había empezado a beber, ¿eh? Por eso el arte contemporáneo hay que tomárselo con humor. Es que esa es la clave. La gente que se pone muy seria, sí. No, te tienes que reír. Eso es una humorada.
Anda, que del bar hay que ser avispado y te lo vende por 20.000 euros.
Hombre, del bar. No, me lo vende por el doble que cuesta la pizarra. Ya sabes que es el negocio.
De las artes plásticas a la literatura, los libreros de Madrid no van a permitir que Fariña deje de venderse a pesar del secuestro judicial. Nos preguntan por vuestra opinión.
Es que ese tema lo tenía para luego.
¿Para luego? ¿Que lo tenías tú para luego? Pues bueno, pues venga, pues para luego. ¿Cómo es posible que la señora Montero diga que las mujeres no nos duchamos o no leemos o no nos arreglamos porque no tenemos ni un minuto de tiempo? Pues ahora Ana Gabriel debe trabajar poquito, porque miren el cambio de imagen. Se ducha, se arregla el pelo y cambia de vestuario.
Sí. Está bien puesto, está bien puesto. Está bien,
está bien hecho esta reflexión. Oye, cambiando de asunto, esto ha pasado un poquito de puntilla. La política internacional, cuando tenemos asuntos en casa que ocupan toda nuestra atención, ¿qué piensas?
El tema catalán tapado toda la política internacional, aunque sea una cosa
muy
grave.
Pero siguen sucediendo cosas. Bien, pues mira, Trump, por ejemplo, quiere armar a los profesores para evitar los tiroteos en las escuelas, después del terrible suceso del otro día. Chencho.
Bueno, pues es una idiotez. Una idiotez como algunas de las que hace Trump. Ahora, no todo lo que hace Trump es una idiotez. Mira, por ejemplo, ha bajado los impuestos del 35 al 21%.
Sí, pero te ha preguntado por esto, no por los impuestos.
Sí, claro. Sí, es verdad. No, sí.
Bueno, no, ha bajado los impuestos. Mira, Iberdrola ha salido beneficiada y los accionistas españoles de Iberdrola han salido beneficiados. Y la industria americana ha salido beneficiada.
Oye, ¿y los suizos en su organización como país son un poquito raros o es un país ejemplar?
Hombre, desde muchos puntos de vista es un país ejemplar. Tiene un nivel de vida de los más altos del mundo. Debe ser el tercer o cuarto nivel de vida del mundo. Es un país, en mi opinión, mortalmente aburrido en cualquier ciudad, incluida Ginebra.
Bueno, tiene una feria estupenda, ¿no? Sí, lo habías comentado esta mañana, la famosa feria de Ginebra.
Y el rocío de Berna.
El rocío de Berna.
No, pero es un país muy avanzado. Pero ya lo dijo Orson Welles, no sé si en la película El tercer hombre.
Sí, la Noria.
En Italia, en el Renacimiento, había asesinatos.
Los Borgias
hicieron barbaridades y tal, pero salió Miguel Ángel, salió Rafael, etcétera, etcétera. Dice, los suizos, muy civilizados, muy urbanos, etcétera, etcétera, pero que han inventado el reloj de cuco.
Ya te digo. En relación al cambio de los nombres...
Y la última.
Sí, lo que comentaba sobre Valencia, y que ahora en vez de Pedro, pues habría que llamarse Pera, etcétera. ¿Qué hace una persona si no quiere cambiarse su nombre y quiere seguir con su nombre en castellano?
Hombre, no creo que sea obligatorio. Es una recomendación que hace el Estado, que tú tienes derecho como ciudadano libre que eres a mandarlos a la mierda, como dije antes. No creo que te obliguen a llamarte Pera si tú eres Pera.
Sí, el señor Castrito esta mañana los ha mandado a la mierda.
David, la presión social en determinados pueblos va a ser enorme.
Hombre, sí, no me cabe duda.
Yo creo que iban por ahí los tíos. Yo creo que iban por ahí.
Un señor que ha emigrado
Hemos resistido cosas peores, ¿eh? Hemos resistido en los 80 en el País Vasco cosas peores. Bueno, yo no.
Un tipo que ha emigrado desde Baza allí, que está en un pueblo en el que el castellano es minoritario, entonces va a tener una presión social para que a su hijo, en vez de Paco, le llame francés o lo que sea.
Pues que la resista en nombre de sus creencias, bueno, de sus valores y de su hijo.
Sí, pero no es sencillo.
No, yo estoy de acuerdo con Gustavo, lo resista.
Pero no es sencillo.
No me
sencillo.
Da la gana. Y ya está. Y pues ya no pasa nada.
Mira, no es sencillo. Mira cerca el novelista que ya, como ha escrito y ha hecho declaraciones muy valientes en la prensa extranjera, diciendo que en Gerona está asfixiado, pues ya lo están insultando en la calle.
¿Cómo es Gregorio en catalán?
Gregori.
Gregori.
Gregori. ¿Y Goyo?
Goyi.
Es que como sea Goya me la has liado. me quedo con Goyo. Pues, Goyi. Goyi me gusta.
Goyo, o sea que es Goyu. Sí,
Goyu.
¿No? Goyu. Oh, Goyu.
El vivo el Goyu.
Sol y 45. Señor de la cañilla, exactamente, al señor de la humildad. ¿Eh? Es Martes Santo, señor de la humildad, ¿verdad? Parece que es Martes Santo. Esta marcha, hoy por cierto, señor Robles, Vía Crucis en Sevilla, del señor de la salud de la Candelaria del Cristo de Santa Cruz de la Misericordia. ¿Eh? Dos Vía Crucis muy importantes. No, hoy no, perdón, hoy es Santa Cruz, mañana es la Candelaria.
y para mí imprescindible. El año pasado estuve los dos. Eso. Pero además son mi memoria, mi infancia, mi madre, todo. Está ahí metido todo.
Esto es. Bueno, hoy les queremos preguntar a ustedes, a cuenta de lo de Arco, no tanto por la obra de arte que ustedes no entendieron jamás, o que fueron a contemplar y se sorprendieron y realmente eran los restos de la basura que habían echado, no es que fuera una obra de arte, no. Hoy vamos a hablar por el artista que de repente ha salido en casa, el que de repente una mañana se despertó artista y dice voy a pintar, o voy a hacer esculturas con cobre, o me voy a dedicar, bueno, y entonces se concentra en todo ello y empieza a hacer de todo, y lo malo es que te lo regala.
Y lo tienes que poner, porque el nota de vez en cuando se presenta de improviso, claro. Los conozco.
Claro. Y entonces tú tienes que estar avisado si viene, pero si viene, pues pum, lo colocas.
Que tienes que invitarlo a comer algo temprano y ese día tienes que quitar un cuadro y tienes que poner el suyo.
Claro. O esa obra escultórica.
Sí, lo que sea, sí, sí.
O estas obras que ahora se hacen con papel arrugado y mucha cal en medio.
Papel maché.
Por cierto, que el Vía Crucis es mañana, que me equivoco, no es hoy mismo. El que quería que viera.
No, es que me estaba despistado.
Claro. Mañana, viernes. Bien, entonces, decía, ¿vosotros tenéis algún caso en la familia que haya salido artista de repente?
Fíjate cómo será mi familia, que el artista soy yo. Que es el nivel de brutalidad que tenemos.
Sí, digamos que también el mío, sí. ¿Tú no has tenido ningún cuñado que de repente le ha dado por pintar?
Tengo algún amigo que me ha regalado algo, sí, y que va al Museo de los Horrores del Sótano, pero el día que viene hay que sacarlo y ponerlo.
¿Y cómo los tienes? Archivas por amigo, claro, sacas el de otro.
Te confunde y pone el de otro.
Claro, es que eso es tremendo, ¿eh? Las vocaciones tardías del arte, los que de repente han despertado y hacen como el suegro de Naranjo, en paz descanse, que hacía los relojes con el triconio de la Guardia Civil, que era la Guardia Civil.
¿Eso es bonito?
Eso es muy bonito.
Eso está muy bien, porque no entiendo la ironía.
Claro.
¿Te lo pondría?
Por detrás pones la pila y el mecanismo.
¿Y se hace musiquita ya?
Y se hace musiquita, y entonces el reloj de la...
Y unas luces, tal vez.
El triconio de la Guardia Civil. Bueno, total, que en una palabra, si ustedes han tenido que exhibir las obras de algún artista tardío, artista conventual o no conventual, en fin, convencional o no, ¿eh? Bueno,
tardío también. O precoz, Carlos. Es también el nene de 3 o 4 años empieza a hacer algo y
sí, también.
Eso tengo yo varios en casa.
Sí, el nene que empieza a hacer algo y tú crees que...
Con los padres, y los padres dicen, regálaselo a Chencho, que siempre no ha querido mucho, y tú estás diciendo, tierra, trágame.
Chencho, con los niños lo peor que te puede pasar es que les dé por la música.
Pues de eso vamos a hablar ahora en el 900-50-6006, 900-50-6006. Vamos a ver, aquí un buen conocedor de Granada, como Francisco Robles, desde hace un rato Paco. Usted, señor Robles, además de la Alhambra, que ya lo doy por hecho, ¿qué rincón tiene de Granada? ¿Qué bar? ¿Qué lugar? ¿Qué momento? ¿Qué hora?
Granada tiene el paseo más bonito del mundo, que además con el nombre más bonito del mundo, que es el Paseo de los Tristes. Uh-huh. Yo es que soy un triste, aunque la gente piense lo contrario.
No nos habíamos dado cuenta.
Y después hay una Granada muy interesante, que es la Granada renacentista barroca. La Granada barroca es interesantísima. O sea, que siempre recae todo en la Alhambra, en lo nazarí, pero la Granada barroca, la Cartuja, por ejemplo, la sacristía de la Cartuja de Granada, es el barroco absoluto, con las taraceas, con todos los materiales allí mezclados, fusionados.
¿Sabes en ese sentido qué descubrimiento hice yo los días que vine? Hace poco, además. Igual, obnubilado por lo nazarí, San Jerónimo.
San Jerónimo, claro.
Parece un lugar hermosísimo, más allá que está la tumba del capitán.
Sí, sí, sí.
Pues está en cuestión.
Bueno, y la catedral.
A mí me gusta mucho la Malafolla.
La Malafolla.
Eso que es barroco también, ¿no?
Es barroco.
¿En quién la perciben más, en hombres o mujeres?
Por igual.
Igual. Bueno, por saberlo.
El cómo estás. Sí, hombre, a ti te voy a entretener ahora. Pues eso.
O el de el que fue
para eso estoy yo ahora.
El que fue a comprarse el jersey y preguntó, ¿me puede enseñar? El que estaba puesto en el escaparate era marrón. Dice, ¿me lo puede enseñar en azul? Dice, no, es como el del escaparate, pero en azul. Eso es genial. Se te voy a enseñar yo a tirar al jersey. Pues imagínate el hombre.
Eso me vuelve
loco. Eso es genial. Hombre.
Qué buena política de trato al cliente, ¿eh?
Bueno, ahora enseguida abrimos la tablet de Gistao y hablamos del artista conceptual que le ha surgido a usted en los alrededores 900506006. Adiós, chicos, adiós, adiós.
Luego, gracias.
Vamos ahora al Corte Inglés.
Eso, porque Granada también tiene Corte Inglés y hay que darse mucha prisa.